Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Estamos ya en el tiempo de análisis, en el tiempo de la tertulia de la linterna. Hasta esa hora, hasta la medianoche en Canarias, contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este martes 23 de julio, que tiene noticia desde hace 60 minutos. Y es el segundo paso que da Griñán para dejar la presidencia de la Junta. Primero anunció que no se presentaría a las elecciones. Y unas semanas después, una vez realizadas las no primarias y designada su sucesora, Susana Díez, pues Griñán va a anunciar mañana que va a dejar su cargo, que sería en septiembre, y es evidente que el escándalo de los ERES le obliga a renunciar a la presidencia de la Junta y que la instrucción de la jueza Araya empieza a estrechar el cerco. La consejera de presidencia, Susana Díez, la única que logró los avales necesarios para presentarse a las primarias del PSOE andaluz, que no se llegaron a celebrar porque no había más candidatos, será proclamada oficialmente mañana como la candidata. La candidata si hay elecciones. Y si no hay elecciones, a la moción de investidura, la cuestión de la investidura que tiene que celebrarse en Andalucía, se va a Griñán. El jueves, por cierto, que es un detalle importante en esta semana y lo que está ocurriendo, declara como imputado en el caso de los ERES falsos el ex interventor de la Junta, Manuel Gómez, quien avisó de las irregularidades en el procedimiento de adjudicación de los ERES. Contamos la crónica de los últimos minutos. COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Griñán tenía un plan trazado y lo está cumpliendo milimétricamente y a toda prisa. Anunció que se iba, que habría nuevo candidato a la presidencia. Hubo primarias de urgencia tras las que el comité director del PSOE andaluz proclamara mañana a Susana Díaz como sucesora. Y todo ha ocurrido en menos de un mes. Griñán anunciará ante el máximo órgano de su partido cómo ha trazado la hoja de ruta de su retirada política, que puede producirse en septiembre, algo que dan por seguro muchas fuentes, y entonces Susana Díaz se convertirá en presidenta del gobierno andaluz sin elecciones, del mismo modo que Griñán llegó a presidente tras la retirada de Chávez hace menos de 4 años. En la oposición, el Partido Popular critica la situación de interinidad que existe en la Junta mientras el PSOE ha estado inmerso en el proceso interno de la sucesión.
Por lo demás, analizaremos esta noticia y sus consecuencias y el origen de esta decisión de Griñán en el tiempo de la tertulia hoy con Ramón Pérez Maura, Esther Palomera y Federico Quevedo. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha confirmado que el próximo día 1 de agosto comparece el presidente Rajoy en un pleno que tendrá lugar en el Senado, porque hay obras en el Congreso de los Diputados. Hablará del caso Bárcenas y de lo demás también. Como ya adelantamos ayer en el tiempo del confidencial aquí en La Linterna, será el 1 de agosto. El formato será el de un Consejo Europeo. Empezará a las 9 de la mañana y durará aproximadamente 5 horas. El PSOE, que amenaza con una moción de censura, insiste en pedir la dimisión de Rajoy. Esta tarde el secretario general de los socialistas, Pérez Rubalcaba, con quien, por cierto, ha hablado Griñán en las últimas horas para anunciar su decisión, ha asegurado que Rajoy comparecerá obligado.
El presidente Rajoy no viene al Parlamento, sino que le traemos al Parlamento. Y ahora lo que vamos a hacer es, en esa sesión, vamos a discutir de lo que la inmensa mayoría de los españoles quieren que discutamos, que es el caso Gürtel, o el caso Bárcenas, o mejor, el caso PP, que finalmente es lo que es, el caso Partido Popular.
Y a lo mejor también hay que debatir de la situación de la corrupción de otros partidos, de lo que está ocurriendo en Andalucía o de lo que está ocurriendo con Convergencia y Unión en el caso Palau. Puestos a hablar de todo, pues que se hable de todo, ¿eh? Que no solamente de Bárcenas, de que la economía, de los datos del descenso del paro en el mes de los meses de verano, previos al verano, que se hable de todo, también de los seres de Andalucía, por ejemplo. El expresidente regional de Baleares, hablando de corrupción, el popular Jaume Matas, ha sido uno de los nombres propios de este día. Como les venimos contando, el Tribunal Supremo ha rebajado de 6 años a 9 meses de cárcel la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Palma por una de las investigaciones piezas separadas del caso Palmarena, la construcción de un velódromo que costó mucho más de lo previsto. Matas evita así ingresar en prisión. En el caso del que hablamos, había sido condenado por beneficiar con dinero público al periodista Antonio Alemán, quien le escribía los discursos. El Supremo le ha absuelto de los delitos de fraude a la Administración, junto a de falsedad en documento oficial y mercantil, y también de prevaricación en concurso por malversación. El Supremo le declara culpable, como la Audiencia Provincial, de un delito de tráfico de influencias. El presidente de la Sala Segunda del Supremo, Juan Saavedra, niega que haya habido un trato de favor hacia Matas.
Se le absuelve de 3 o 4 delitos y se le deja la condena en relación con uno de ellos. No es posible en absoluto que haya habido ningún trato de favor. Lo que pasa es que hay que leer la sentencia. Las sentencias, sí, naturalmente que es justa. Si es una sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo, ¿cómo no va a ser justa?
Es el segundo exministro que una semana le saca de las castañas del fuego el Supremo. A Matas le evita entrar en prisión y la semana pasada evitó a José Blanco, exministro del PSOE, ser juzgado por tráfico de influencias. El expresidente de Baleares está implicado en 19 de las 29 piezas del caso Palmarena. Se ve el lódromo construido en la segunda etapa de su mandato de gobierno balear entre los años 3 y 7. Origen también del caso NOS, por cierto. Yama Matas ha dicho que esta sentencia corrobora su confianza en la justicia.
Mostrar mi satisfacción, aunque no puedo estar totalmente de acuerdo, debido a que efectivamente uno de los cargos, que es el de tráfico de influencias, se ha admitido. Seguro de mi inocencia y totalmente seguro de que la justicia al final impondrá la verdad. Estimar este recurso de casación en un 90% con el ambiente que hoy se produce, social, político, económico, en España, realmente dice mucho a favor de la justicia.
Vamos comentando la crónica de este día. El Parlamento Regional de Castilla-La Mancha ha aprobado, gracias a los votos del PP, una proposición de ley para reformar el Estatuto de Autonomía con el fin de reducir a la mitad el número de diputados autonómicos. El Grupo Parlamentario Socialista se ha negado a participar en la votación. Copentoledo, Cristóbal Cabezas.
La reforma del Estatuto de Autonomía reducirá el número de diputados de 49 a una horquilla entre 25 y 35. Lo explicaba el portavoz popular Francisco Cañizares.
En Castilla-La Mancha se puede representar perfectamente la opción de Castilla-La Mancha con número inferior, y los ciudadanos de Castilla-La Mancha lo saben.
Reforma que no cuenta con el apoyo del PSOE, que incluso ha abandonado el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. María Dolores Cospedal, la presidenta regional, lamentaba la actitud de los socialistas.
Y me gustaría haber podido ofrecer, lo haré en su ausencia, al Grupo Parlamentario Socialista un consenso para que esta iniciativa fuera del consenso de toda la Cámara.
La propuesta se llevará al Congreso de los Diputados, en donde continuará el proceso que llevará a la reducción del número de diputados en la próxima legislatura.
El Ministerio de Sanidad ha anunciado que ha ahorrado casi 2.000 millones de euros en gastos farmacéuticos desde que hace un año empezó a aplicarse el copago. Además, Sanidad exigirá ser mujer estéril y tener menos de 40 años para poder acceder a la reproducción asistida en el sistema sanitario público. La ministra Ana Mato ha anunciado que todos los españoles de entre 50 y 69 años podrán realizarse de manera gratuita una prueba cada dos años para detectar de manera precoz el cáncer de colon, Sefi García.
Por primera vez, las comunidades autónomas tendrán la obligación de hacer pruebas de detección precoz de cáncer colorrectal a hombres y mujeres de entre 50 y 60 años. Además, se unifican los criterios para las de mama y de cérvix. Son acuerdos de la Comisión Interterritorial de Sanidad, que ha establecido un protocolo común para las visitas en las UCIs pediátricas. Ana Mato es ministra de Sanidad.
Promoveremos que la madre o el padre, si así lo desean, puedan permanecer con su hijo las 24 horas del día y acompañarle durante las pruebas médicas por las que antes tenían que pasar solitos. Reconocemos así el papel esencial que tiene la familia durante el ingreso del menor y también para su recuperación.
Ana Mato ha anunciado que con las medidas para reducir el gasto farmacéutico, entre ellas el copago, se han dejado de gastar 2.000 millones de euros. En cuanto a los tratamientos de fertilidad, la ministra ha insistido en que el criterio para administrarlo será puramente médico.
Fuera de España, primero la imagen de esta tarde. Los duques de Cambridge han abandonado esta tarde el hospital de St. Mary de Londres, en el que ayer Kate Middleton dio a luz a su primer hijo, un niño que pesó casi 4 kilos. Los duques han posado con el pequeño en medio de una gran expectación. Ocupará el tercer puesto de la línea de sucesión al trono británico después de su padre, el príncipe Guillermo, y de su abuelo, el príncipe heredero Carlos. No se sabe aún cómo se llamará el muchacho, aunque es posible que tengamos alguna información esta noche, porque como está la tertulia esta noche, Ramón Pérez Maura a lo mejor tiene algún dato y nos lo cuenta. También pendientes de Río de Janeiro, de lo que ocurrirá mañana, porque hoy ha sido jornada de descanso para el Papa Francisco. Mañana el Santo Padre visitará el santuario de la Virgen de Aparecida, la patronal de Brasil, mientras está todo previsto para que esta noche, hora española, comience oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud con una Santa Misa de Apertura, enviada especial de la cadena COPE y corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Ya podemos hablar de marea de jóvenes, ya están llegando cientos de miles aquí a la playa de Copacabana, donde esta medianoche, hora española, a las 7 de la tarde en Río, se inaugurará oficialmente la JMJ. Esta vez la misa estará presidida por el arzobispo de la ciudad, Joao Tempesta, porque el Papa está de día de reposo. Aquí, en el mismo escenario donde será la fiesta de acogida del jueves al Santo Padre y el Vía Crucis del viernes, ya está todo listo. Caben 1 millón de personas al pie del Corcovado, del Pan de Azúcar, un escenario inspirado en la línea irregular de las montañas de Río de Janeiro, con una escultura de 4.000 metros en el fondo, una mega pantalla de 15 metros, en fin, todo preparado. Y después, de madrugada ya, hora española, rueda de prensa con el padre Lombardi para saber cómo ha pasado el día el Santo Padre.
Está terminando este día, este martes 23 de julio, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
que un grupo de hombres encapuchados y armados con pistolas han secuestrado a un vecino de Isla Cristina, Huelva, en un bar de la localidad. Según los testigos, el coche de los secuestradores se dirige a Sevilla. Y que Gobierno y Parlamento catalán han pedido un informe jurídico para recusar al presidente del Constitucional en todos los asuntos planteados por el Partido Popular. Pérez de los Cobos estuvo afiliado a esta formación. La Audiencia de Palma ha condenado a 6 años de cárcel a la expresidenta del Parlamento Balear, María Antonia Munar, por prevaricación, fraude y revelación de información confidencial en la venta del solar público de Candomench. Este martes hemos contado que la economía española cayó un 0,1% en el segundo trimestre del año, mejorando en 4 décimas la desaceleración registrada en el primero. Dice el Banco de España que el motivo es la fortaleza de las exportaciones. También que Telefónica ha anunciado la compra de la filial de KPN en Alemania. El grupo que preside César Alierta se convierte así en el líder de telefonía móvil en el país germano. Tras el anuncio, las acciones de Telefónica han subido más de un 2%. En Egipto, los enfrentamientos entre seguidores y detractores del derrocado presidente Mursi han dejado 9 fallecidos y más de 80 heridos. Por último, hoy se cumple un mes desde que el exagente de la CIA, que filtró los programas de espionaje masivos de Estados Unidos, se instalara en un aeropuerto de Moscú. Espera a que Rusia tramite su solicitud de asilo.
Así contamos la crónica informativa de este martes 23 de julio. A la luz de la linterna, en la cadena COPE. Y a propósito de uno de los datos económicos del día, el dato del Producto Interior Bruto, en el segundo trimestre, el menos 0,1%, el saludo es a Santiago Carbó, que es catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School en el Reino Unido. Profesor Carbó, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
En el Reino Unido, donde usted da clases, ¿cómo se habla de España, a pesar de Bárcenas?
Bueno, es evidente que el Reino Unido se centra normalmente en sus propios asuntos, aunque sea el futuro heredero del heredero, ¿no? Sí. Como fue el nacimiento ayer, ¿no? Y más que en temas ajenos, ¿no? Lo que sí que, lógicamente, ha despertado en algún momento la preocupación de la situación política en España, porque es un país que contaba con la estabilidad política de un gobierno mayoría, ¿no? Y bueno, pues las noticias no fueron bien recibidas cuando, de algún modo, salió a la luz pues todo el escándalo, ¿no? En todo caso, yo sí que aprecio un cambio de sentimiento, ¿no? Sobre todo entre algunos inversores y bancos de inversión en Londres, sí que se empieza a apreciar un cierto cambio de sentimiento hacia España. Y de dicho, en algún caso, incluso tiene el comportamiento bullish o bull, ¿no? Es decir, de bastante optimista, ¿no? Uh-huh. No sé si es demasiado prematuro, sí. Pero bueno, sí que es cierto que no solo una fuente, son varias fuentes las que empiezan a percibir un cierto cambio de sentimiento hacia España. Uh-huh. Es positivo, claro.
Tal día como mañana, pero de hace un año, la prima de riesgo española estuvo en los 634 puntos. ¿Estuvimos al borde de ser intervenidos y acabar como Portugal?
Bueno, la situación era muy delicada. España ya había tenido una cierta intervención, no del mismo tipo que Portugal, pero con la ayuda bancaria, pues lógicamente, pues tuvimos que pedir, de algún modo, financiación al exterior que nosotros no podíamos lograr por nuestros propios medios, con todas las condiciones que eso vinieron, ¿no? Evidentemente, si la prima de riesgo se hubiera mantenido a lo largo del tiempo, unas semanas más, unos meses más, la situación se hubiera tornado muy, muy delicada, para la economía española y para el Estado y el Gobierno para poderse financiar, ¿no? Uh-huh. Pero afortunadamente no ocurrió y ahora ya estamos hablando pues de hipótesis, ¿no? Sí que hace un año estábamos bastante mal y uh-huh. No se podía prolongar esa situación, pero en este momento pues es distinta, ¿no?
En este momento, profesor, estamos saliendo de la recesión, hemos salido de la recesión, pero nos mantenemos en la crisis, ¿no?
Bueno, estamos desacelerando la recesión y probablemente el siguiente trimestre, por todo lo que apunta y se dice, será mejor. Incluso que este, porque bueno, los datos de turismo, los datos de actividad económica vinculada a servicios en los meses veraniegos y tal, parece que van a ser incluso mejores que los del año pasado, con lo que vamos a tener probablemente crecimiento positivo en este tercer trimestre o en ese entorno. En todo caso, es muy suave, es decir, es como este de hoy, es menos 0,1 y el que podamos tener el tercer trimestre estará muy próximo a cero, aunque sea positivo. Técnicamente es probable que salgamos de la recesión, pero evidentemente yo no lanzaría las campanas al vuelo. Hay muchas cosas que arreglar, una situación muy delicada del país en lo macroeconómico, y ayer teníamos unos datos de presupuestos familiares muy preocupantes, evidentemente porque ha caído la capacidad de gasto de las familias, y básicamente eso no se nos puede olvidar, pero bueno, lo importante es que intentemos llegar al fondo lo más pronto posible para empezar poco a poco a salir de la recesión y de la situación tan difícil.
Pero de esa recesión se sale con las medidas ya adoptadas por el gobierno, porque da la impresión de que el gobierno da por bueno lo hecho y a esperar.
Bueno, yo creo que en parte puede ayudar, ¿no? Evidentemente, algunos agentes y analistas extranjeros ven que es más fácil que pueda invertir una gran empresa americana o europea en España que en otros países con problemas, porque hemos hecho una reforma laboral que hace más amigable, más confortable el poder venir a España, ¿no? ¿Que es suficiente? No, eso es evidente que no es suficiente, porque seguimos teniendo muchísimos desequilibrios. El principal es el del paro, el del desempleo. Las cuentas públicas también van a mostrar dificultades a lo largo del año. Tenemos un gran endeudamiento que no para, público, que no para de crecer. Evidentemente hay muchos retos, pero la situación está más estabilizada que hace un año, eso sí.
Es decir, lo que ustedes pintan en la pizarra cuando dan clases, que pintan una L. Terminamos la caída y ya estamos tumbados un buen rato. ¿Ese es el panorama que nos espera?
Pues habrá que hacer mucho para que no sea ese el panorama durante un tiempo. Por eso los economistas estamos intentando abogar porque se tomen medidas más drásticas en materia del mercado laboral, de liberalización de determinados servicios, de desregulación de determinados mercados aún muy regulados, para intentar estimular la actividad económica, ¿no? Porque si no, evidentemente, el riesgo de salida en L está ahí. Es decir, no se puede negar, porque de hecho vamos a estar trimestres en los que estaremos en eso, en L. Ahora, si la economía internacional vuelve a tomar fuerza el año que viene, sería bueno que España estuviera en una posición para beneficiarse algo. No será para lanzar las campanas al vuelo, pero por lo menos para que podamos aprovechar más ese tirón que pueda tener la economía internacional que lo que aprovechamos hace 3 o 4 años.
Santiago Carbo, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School en el Reino Unido. Gracias por tener la llamada de la cadena COPE.
Gracias,
Interna.
Encantado. Eso,
gracias. Lorenzo Bernardo de Quirós es presidente de la consultora Free Market. ¿Qué tal está? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Y usted tiene la sensación de que el gobierno se ha puesto en posición de espera a ver si llega el crecimiento o no?
Yo creo que no. Yo creo que la economía española va a empezar a crecer en el tercer trimestre. Yo pensaba que iba a ser en el cuarto, va a empezar a crecer en el trimestre. Y yo soy bastante más optimista que el grueso de mis colegas respecto a las perspectivas del año que viene, si no sucede ninguna catástrofe. Hay que recordar que los economistas subestimaron de una manera brutal lo que fue la intensidad y la duración de la Gran Recesión, sí, la que empezó en 2008, y yo creo que están subestimando de una manera notable lo que es la capacidad de recuperación de la economía española en 2014. Yo hago una apuesta, es que crecemos en el tercer trimestre y que el paro este año va a empezar a reducirse a partir del tercer trimestre de manera intensa y con una caída del desempleo de 200.000 españoles a final de año.
¿A final de año?
Sin duda. Yo creo que el desempleo va a empezar a decrecer claramente a final de año. ¿Que no vamos a crecer al 3? Por supuesto que no vamos a crecer al 3. ¿Que tenemos todavía problemas? Por supuesto que tenemos todavía problemas. Pero que la economía española el año que viene va a crecer muy por encima de lo que dice el consenso de los analistas, no tengo ninguna duda. Y ahora sé que es impopular y que esto suena terriblemente optimista, pero también cuando decíamos que la bofetada iba a ser de campeonato y iba a durar mucho, también decíamos que éramos terroristas antipatrióticos, ¿no?
Sí.
Yo creo que quedan muchas cosas por hacer, sin duda, y yo creo que el principal lastre que tiene en estos momentos la economía española para tener una recuperación intensa es la política fiscal. Yo creo que porque lo hemos hablado muchas veces,
sí,
la política fiscal es un desastre. No se ha reducido el gasto estructural y la subida de impuestos está deprimiendo de una manera absolutamente innecesaria y gratuita la actividad económica. Innecesaria, porque en esta situación subir los impuestos en medio de una recesión es una receta suicida que no ha funcionado en ningún sitio, y gratuita porque no estamos aumentando la recaudación como era previsible, ¿no?
Pero a pesar de todo eso, usted está diciendo que se resuelve. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa para que se resuelva a pesar de los impuestos?
El ajuste del sector privado ha sido absolutamente brutal, ¿eh? En este país ya el sector privado no destruye empleo. La ganancia de competitividad de la economía española es estructural. Hemos recuperado toda la ganancia de la pérdida de competitividad que habíamos tenido, que habíamos realizado durante el euro. Las exportaciones suponen el 35% del PIB, que no había sucedido jamás, nunca en la historia de España, y tenemos un sector exterior que está mucho más diversificado que en el pasado y que, por lo tanto, es mucho menos sensible desde ese punto de vista a la ralentización, por ejemplo, de la economía europea. Segundo, tenemos un país en el que desde el cuarto trimestre del 2011 se han creado, como dicen los castizos, a pelo, es decir, sin financiación bancaria, 90.000 nuevas pymes, ¿eh? Lo que supone que hay una serie de señores que se la han jugado con sus ahorros o los préstamos de la familia y de los amigos, lo que muestra la existencia de un capitalismo muy dinámico, y cuando veamos los próximos datos de creación de empresas, yo creo que eso se va a intensificar. Tres, los inversores extranjeros están volviendo a España. Han vuelto la deuda pública, el 70% de la inversión extranjera es extranjera, y el país se ha convertido en un país muy atractivo para la inversión, entre otras cosas por la falta de crédito bancario. Con lo cual, eso muestra además una confianza del exterior de la economía española. Y luego tenemos una reforma laboral que, con sus defectos y sus virtudes, ha reducido de manera dramática el umbral que necesitamos para crear puestos de trabajo. Es decir, si antes necesitábamos crecer al 2,5 para crear empleo, ahora necesitamos prácticamente...
Ay, que se nos ha ido la señal, que ya estaba amenazando la señal con marcharse. Espérese que se ha cortado la señal justo cuando iba usted a decir cuál es el umbral de crecimiento necesario para la creación de empleo.
En estos momentos está probablemente en el 1,25 para crear empleo, y antes estaba en el 2,5, y para no destruir empleo te basta en estos momentos crecer al 0,2, 0,3. Yo creo que esos son datos absolutamente positivos. Y luego tienes otro elemento también que es fundamental, que es, desde el punto de vista de la confianza, el sistema financiero no va a dar crédito porque está en un proceso de saneamiento, y eso indiscutiblemente lastra la intensidad de la recuperación. Pero, obviamente, ha desaparecido, cosa que no ha sucedido en otros países de la Unión, la hipótesis de que pueda haber bancarrotas o una nueva crisis bancaria, ¿no? Entonces yo creo que el escenario es, sin tirar cohetes, el sector privado ha hecho sus deberes y el público no tanto. ¿Que hay que seguir haciendo más cosas? Sin duda. Y que si tuvieras una bajada de impuestos, que es perfectamente posible en este momento, ibas a recaudar más y la economía española iba a salir de la recesión con muchísima más intensidad, sin duda. Pero ese es el gran fallo, en mi opinión, del gobierno. Vamos a ver una EPA sorprendente el miércoles. ¿Sorprendente?
El viernes, creo que es el viernes.
Perdón, el viernes, sorprendente.
¿Por qué?
Porque yo creo que va a registrar unos datos de caída, unos datos de mejora de las variables del empleo muy superiores a las expectativas.
¿Qué calcula usted?
Si estamos estableciendo que hemos tenido, a mí me sale que a final de año vamos a tener 200.000 parados menos, es decir, por debajo de los 6 millones, yo creo que en esta EPA prácticamente va a salir un estancamiento absoluto del proceso de destrucción del sector privado, incluso un dato probablemente ligeramente positivo de creación de empleo. Bueno. Yo creo que, es decir, a nosotros nos encanta ser muy pesimistas cuando la situación está mal y muy optimistas cuando la situación está bien pero va a ir mal. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más sensatos. Y yo creo que la economía española nos va a dar una sorpresa muy notable el año que viene.
Y eso que el índice este de libertad económica, que mide el intervencionismo, nos dice que España ha ido hacia atrás, que hay más intervencionismo en el sector público, ¿no?
Pero llegaba hasta 2010. Ya. Es decir, el índice llega un poco de retraso, y en efecto lo que se contempla en el índice de libertad económica que presentábamos hoy, que es que desde España alcanza el mayor nivel de libertad económica en el 2004. Y el 2005 al 2010, que es el grueso del mandato del infausto y bien reconocido señor Rodríguez Zapatero, el retroceso ha sido brutal. Hemos perdido 10 puntos en el índice de libertad económica, que ha coincidido exactamente con el periodo de la intensa recesión, ¿no? Pero yo creo que el año que viene, sin duda alguna, esos indicadores van a mejorar sustancialmente, porque sí se han introducido reformas importantes. Mercado de trabajo, la ley de unidad de mercado. Yo creo que hay que ser razonablemente optimistas.
Pues
sin ser unos majaderos.
Pues ahí lo dejamos, ¿eh? A final de julio yo apunto, porque claro, mañana se cumple un año del pico más alto de la prima de riesgo, y estamos hablando hoy de lo contrario. Con lo cual, en fin, el año que viene, el 23 de julio le llamo, si es que no le tengo que llamar
y
antes.
Y vamos a cerrar la prima de riesgo este año, la cerramos alrededor de 250 puntos básicos.
Bueno, yo lo apunto todo, ¿eh?
No, yo creo que hay que apuntar, porque aquí todo el mundo al final dice cosas y luego nadie se acuerda. Yo creo que hay que apuntarlas.
Aquí en la radio lo grabamos todo, ¿eh? O sea, que pues queda grabado, ¿eh?
muy sensato.
Lorenzo Bernardo de Quirós, gracias, presidente de la consultora Freemarket. Adiós, buenas noches. Chao. Pues nada, hay que dar pronóstico, ¿eh? Apúntenlo ustedes, de Lorenzo Bernardo de Quirós, que dice que rompe el consenso de los no tan optimistas, o de los realistas, o de los pesimistas, o no sé de quién. A ver, para participar en la tertulia de este programa y ser pesimista, optimista, medio pensionista, Carmen.
Estamos en las redes sociales. En Facebook tienen que buscar La Linterna y en Twitter nos escriben @linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y si lo prefieren, un teléfono gratuito para hablar con nosotros, 950-6006.
¿De qué se está hablando, Sofía?
Del bebé real, del Royal Baby. Y de la salida de sus padres del hospital. Los oyentes hacen apuestas sobre cómo se llamará, aunque el tema más comentado sigue siendo la comparecencia de Rajoy el próximo 1 de agosto en el Senado. En el Facebook de La Linterna, por ejemplo, Francisco dice que no servirá para cerrar el debate sobre el caso Bárcenas. Asegura que cuanto más dure, menos tiempo se dedicará al caso de los eres falsos del PSOE.
Enseguida estamos en el tiempo de análisis en esta noche de martes 23 de julio, pero antes...